Hola, hola, estoy de regreso. Gracias por acompañarme en otro capítulo, otra semana, que yo sé que han pasado como dos o tres desde el último episodio, pero ya saben, esto no es consistente por más que lo intento. Se me llena los días, pero aquí estoy hoy con un tema que me fascina y sé que es un tema bastante polémico. Va a ser controversial. Pero pongo todas mis mejores intenciones en expresar o dar a conocer esta información para que a quien sea que le resuene simplemente lo considere, ¿ok? Entonces voy a empezar por aclarar justamente que nunca en la vida voy a pretender diagnosticar a nadie, ni a niños, ni a adultos, ni a nadie viendo su body graph, ¿ok? El body graph en diseño humano. Hay ramas específicas de alimentación, de salud, obviamente, porque cada centro energético envuelve un órgano del cuerpo, etcétera, donde hay especialistas que sí se meten mucho a tema hasta de aminoácidos, qué aminoácidos corresponden a cada puerta del hexagrama de las 64 puertas, pero en mi caso no, en mi caso soy hasta ahorita una analista general, por así decirlo, pero me gusta mucho justamente ir analizando algunas situaciones, algunos temas en los que, sobre todo en sesiones de parenting, las mamás llegan conmigo como para ver, ¿no? Expresarme esta inquietud que tienen respecto a posibles conductas o diagnósticos que tienen los niños. Y como les decía, nunca es mi intención diagnosticar a nadie, pero sí puedo relacionar ciertos comportamientos o síntomas de este tipo de trastornos que son neurodivergentes, como lo es el autismo, como lo es el ADD, ADHD, que es déficit de atención y déficit de atención e hiperactividad, que cada vez está más latente. Y nada más para tener un poquito de contexto, Rauru Hu, dentro de toda la mutación que estamos atravesando, que nos dirigimos hacia este nuevo ciclo global, a partir del 2027, él en varias de sus clases comenta que parte de esta mutación justamente viene cada vez más este trastorno, o este, no trastorno, este tipo de personas y de cerebros nuevos, diferentes, que justamente funcionan diferente. La neurodivergencia no es más que otra cosa, no es más que funcionar diferente a lo que nosotros o la humanidad ha homogeneizado o ha determinado como normal. ¿Ok? Se sale un poquito de lo normal y pues es interesante, ¿no? Como ir viendo estos casos de que según Rauru Hu a partir del 2027 va a ir creciendo cada vez más estas personas neurodivergentes, van a llegar más personas a este mundo, niños neurodivergentes. Y esto no es nada de lo cual nos debamos de asustar porque viene por algo esta mutación y también lo podemos ver si alguien de aquí es fan de Access Consciousness y de Gary Douglas y de Dane Here. Nosotros que también consumimos esta información de Access Consciousness, también ellos lo dicen, ¿no? Como no es casualidad, de hecho hay un libro que ellos tienen bellísimo y tienen muchas clases alrededor de los niños, ellos les llaman, ay, se me fue el nombre, les llaman... Ay, ahorita me acuerdo del nombre, pero bueno, el libro se llama como Would You Teach a Fish to Climb a Tree? Es como, ¿tú enseñarías a un pez trepar un árbol? Pues claro que no, o sea, obviamente todos somos diferentes, todos somos únicos y acuérdense que diseño humano es la rama, es la ciencia de la diferenciación, ¿ok? Entonces, desde esta premisa... les llaman niños... X-Men, ya me acordé. Les llaman X-Men, los de Access Consciousness. Dane Here y Gary Douglas llaman a estos niños neurodivergentes como X-Men, que son justamente que tienen otros talentos, otros dones, que nosotros los humanos, por el miedo a lo diferente, que justamente mencionamos este tema en el episodio pasado respecto a las emociones también, como lo desconocido, lo que no nos resulta normal o natural, o lo que ya tiene un efecto en nuestras relaciones sociales, una consecuencia en nuestras relaciones sociales, eso nos asusta. Entonces lo tachamos como malo, lo tachamos como no aceptable, lo juzgamos, queremos evitar el tema, queremos, saben, como que reprimir todos estos temas, que yo creo que es momento de, al contrario, de ponerlo sobre la mesa y darnos cuenta que la neurodivergencia o los neurodivergentes no son más que niños genios que vienen a enseñarnos otras formas de comunicarnos, que vienen a observarnos estar más presentes, de entendernos y relacionarnos justamente a través de otros métodos, que no solamente es la comunicación, no solamente es el lenguaje verbal. Entonces, como les decía, partiendo de esta premisa, voy a entrar en tema, que hoy vamos a hablar mucho sobre este tipo de trastornos. No me voy a meter tanto al autismo, porque la verdad es que no he hecho una investigación profunda al respecto, pero sí quiero poner sobre la mesa como la relación que hay entre niños que han sido diagnosticados con este tipo de trastornos, ya sea déficit de atención puro o déficit de atención con hiperactividad, que lo vemos más que nunca, ¿no? Niños que están siendo medicados desde temprana edad porque, insisto, queremos solucionar un problema que ni siquiera puede, o sea, que tendríamos que empezar a cuestionarnos que ni siquiera puede ser un problema, ¿me explico? O sea, puede que ni siquiera sea un problema. Es más, en mi punto de vista, en mi opinión, y claro que con esto jamás quiero lastimar a nadie que viva dolor, que viva ansiedad al respecto si tú eres una persona neurodivergente o si tienes familia cercana o si tienes hijos neurodivergentes. Yo no lo tengo, conozco muchos niños altamente sensibles y como mi propio hijo, hice un live justo que de ahí nace este podcast, ¿no? El live ya se hizo meses atrás, pero les debí el podcast. Como justamente Lorenzo es un niño con muchísima energía desde bebé y a pesar de que su puerta de sol consciente es la puerta 9, y aquí ya para no meterme en estos temas, pueden ir a buscar el live en mi Instagram personal, donde hablo mucho cómo puede ser malinterpretado o mal diagnosticado, ¿no? Que las maestras o la gente cercana te empiece a decir, aquí hay focos rojos, ¿no? Como hay mucha hiperactividad o hay mucho déficit de atención, ta, ta, ta. Entonces, jamás es mi intención lastimar a nadie que esté atravesando por una situación así, ni minimizar el dolor, ni mucho menos. Es simplemente abrirnos a explorar diferentes posibilidades, como ver más allá del diagnóstico, como tener, poder aprovechar el uso de estas herramientas que a mí me resultan, como diseño humano, sumamente mágicas, con un altísimo potencial de entender el comportamiento de cada persona, de cómo está cableado cada quien en lo personal y en lo individual para vivir esta experiencia humana. Y nada más eso, ¿no? Como poner sobre la mesa esta posibilidad. Acuérdense que este podcast va mucho en abrirnos a nuevas perspectivas. Entonces, este tema se me hace un tema bastante relacionado o que le va muy bien al contexto del podcast, ¿no? Como abrirnos a nuevas perspectivas. Yo no te estoy diciendo, ni jamás te voy a decir, deja de medicar a tus hijos o no lo lleves al doctor o no le hagas estudios. No, eso creo que ya es de cada quien y cada mamá. Sabe, ¿no? Qué hacer y qué no hacer, o qué le da paz, empezando por ahí. No es mi intención esa, simplemente, como les digo, y lo repito, y lo repito, y lo repito, para que no haya malos entendidos con este episodio. No quiero minimizar nada, no quiero diagnosticar a nadie, no quiero que tomen decisiones que no les van a ustedes o elegir posibilidades u opciones que ustedes no sienten, con las que ustedes no conectan o que no sienten paz. Pero si algo de este episodio te resuena, te invito a que simplemente hagas el análisis descargando el chart de tu hijo o de ti o de tu chart o de quien sea que tengas cercano con este tipo de trastornos para que veas si hay alguna relación, si hay alguna relación entre la información que te voy a dar hoy y el diagnóstico, ¿no? Entonces, ya habiendo aclarado que mi única intención es explorar otras posibilidades y preguntarnos si estos trastornos realmente son un problema y empezar a desmantelar la historia de la humanidad y los sistemas que hasta ahora no apoyan la individualidad y lo que es diferente. Venimos de un ciclo que nos ha homogeneizado y ahora vamos hacia un ciclo donde viene la individualidad de la persona cada vez más fuerte, cada vez más regresar a mí para contribuirle al mundo, vivir mis sueños, mis anhelos, mi individualidad para poder contribuir a un colectivo más grande. Entonces, simplemente contemplar también y poner sobre la mesa qué efectos secundarios a largo plazo trae el uso de medicamentos en estos niños que empiezan desde temprana edad a ser medicados, en lugar de encontrar una manera de apoyarlos, donde puedan aprender a expresar y cubrir sus verdaderas necesidades. Porque el medicamento, si tú eres adulto y tú lo has probado y te ayuda muchísimo, adelante. O sea, insisto, yo no voy a hablar desde mi experiencia porque no lo he vivido yo personalmente. No sé qué efecto tengan los medicamentos y, como les decía, qué dolor, qué ansiedad, qué hay detrás, ¿no? Qué emociones, qué surge a raíz de ser una persona neurodivergente. Pero si eres papá de alguien, de un niño, que tiene que te está brincando su comportamiento, que te está brincando su conducta, que las maestras ya te hicieron ciertos comentarios, que te empiezas a preguntar muchas cosas y a dudar, antes de medicarlo, nada más ve si existen otras posibilidades que puedan ayudar al niño a que tú entiendas y te conectes y te relaciones con tu hijo desde cómo está cableado él, no tú, o sea, tú también, tú en lo tuyo, tú hacer tu chamba, tú ver cómo estás cableada tú, o si eres hombre, pues tú en masculino, cómo estás cableado tú, pero también entender que tu hijo es diferente a ti, que no por ser tu hijo va a ser una extensión tuya, es diferente, es un ser humano completamente diferente, que pueden compartir ciertos rasgos físicos, etcétera, genes, lo que sea, pero en su manera de operar su energía puede ser completamente diferente a la tuya. Entonces la invitación es justamente nada más a eso, ¿no? Contemplar si hay otras herramientas, si hay otras terapias, si hay otras cosas donde tú puedas entender cómo se comunica tu hijo sin el lenguaje verbal o cómo opera su cerebro, cómo está funcionando su cerebro y qué necesidades tiene verdaderamente antes de empezarlo a medicar, ¿ok? Entonces, hay muchos elementos comunes en los charts de niños que han sido diagnosticados con ADHD, ADHD y yo los puse sobre la mesa en este live que les cuento en mi Instagram personal, que es @4-Samantha con THGR, Samantha GR, ¿no? Ahí viene el live si lo quieren ver. Pero en la mayoría de los casos, y esto... Les digo, lo ideal sería que tengan el chart de sus seres queridos o tu chart, si eres tú la persona en cuestión que está escuchando este episodio, que descargues tu chart y lo tengas a la mano para ir escuchando este podcast y veas si corresponde la información que te voy a dar. Entonces, los centros energéticos en el body graph o en el chart de diseño humano, que acuérdense que para descargar su diseño humano, su chart, necesitan su fecha de nacimiento, su hora exacta o la más precisa, la que viene en su acta de nacimiento o en el certificado del hospital. No la aproximada que me dijo mi mamá, es la que viene en tu acta o la del certificado del hospital. Y obviamente el año, el lugar de nacimiento, etcétera, para que puedas descargar tu chart, si es que todavía no lo tienes. Ya teniendo tu chart, vas a ver que el body graph de diseño humano tiene 9 centros energéticos. Los centros energéticos vienen como triángulos, cuadrados y un diamante. Y un como tipo triángulo chiquitito en por ahí metido para no hacerlos bolas. Entonces, hay unos centros que ustedes van a ver que tienen color y hay otros centros que van a ver que no tienen color, ¿ok? Nos vamos a centrar en los que no tienen color. Las clases que yo he dado mucho y las sesiones que a uno nos centramos, sobre todo en las de seguimiento, las de profundidad, nos centramos justamente en los centros energéticos que no tienen color por la manera en la que funcionan estos centros. Estos centros absorben y amplifican la energía del entorno en el que me encuentro, ¿ok? Si estoy rodeado de una persona, acuérdense que también, si no han escuchado el episodio pasado, los invito a que lo escuchen porque ahí también les expliqué que el aura mide aproximadamente 3 metros, 3 y medio. Hay gente que dice que mide más, pero 3 metros o 3 metros y medio ya es bastante considerable, arriba, abajo, al frente y atrás, ¿no? Como todo mi circunferencia, pues. En el momento en que mi aura energética, mi campo electromagnético, entra en contacto con el aura de otra persona, ya estoy yo absorbiendo y amplificando su energía, o sea, la energía de la otra persona, de los centros que esa persona tiene con color, pero que yo tengo sin color, ¿ok? Yo absorbo y amplifico la energía del otro. El otro me impacta a mí a través de mis centros que no tienen color. No hay ningún amortiguador que me proteja de la energía del otro. Y aparte, de la manera en la que operan, es de esta manera. No solo la absorben, sino que están amplificando la energía. La energía en automático se está distorsionando. No hay una manera que tú encuentres consistente en ti para canalizar esa energía. Entonces ahí es donde entran justamente mucha fuga energética en nosotros, muchos traumas, heridas emocionales, viven mucho en esos centros que no tienen color. ¿Por qué? Porque es energía que tú no sabes canalizar, porque no te pertenece, punto número uno. Y punto número dos, porque la estás amplificando. Entonces está distorsionando y es too much para ti. Es demasiado. Entonces, para este tipo de diagnósticos en específico, nos vamos a referir a 4 centros energéticos que pueden tener mucho que ver y que están relacionados, ¿no? Como estos elementos que coinciden entre el diagnóstico y la manera en la natural en la que el niño está cableado para operar. Y voy a hablar de niños porque yo me dedico mucho a hacer parenting, o sea, sesiones de parenting. Entonces, la crianza para mí con diseño humano se me hace una joya justamente por este tipo de cosas, ¿no? Como cuánto nos podemos ahorrar de todo tipo de, o sea, de dinero, de cosas, si nosotros entendemos y vemos cómo funciona mi hijo, cómo está cableado, para yo poderlo entender perfectamente y relacionarme mejor con él, de corazón a corazón, de alma a alma, como quieras. Es una joya todo esto, ¿no? Entonces, el primer centro que vamos a hablar hoy es la corona. La corona o la cabeza en diseño humano es el triángulo de hasta arriba, el de la cabeza, literalmente, el de hasta arriba, ¿ok? Si no tiene color este centro es un centro que ejerce presión, ¿ok? Presión en cuanto a preguntas existenciales. Es parte de la cabeza. Entonces, obviamente, hay muchos pensamientos, hay muchas preguntas, hay muchos conceptos que sentimos presión por encontrar las respuestas, por tener las respuestas, por saber. Porque tanta presión nos mete justamente como en una carrera de necesito saber para quitarme la presión de encima. Necesito encontrar la respuesta de tantos pensamientos o de tantas preguntas que tengo, existenciales sobre todo, como inspiracionales, como de la divinidad, o sea, de nuestra existencia. Entender el mundo, este plano, este 3D. ¿No? Como queremos mucho entender eso y tenemos tantas preguntas existenciales y siempre hago este comentario. El 70% de la población tiene la corona sin definir. Entonces, a ver, aquí vive la evolución humana. No habríamos llegado a este punto donde la evolución de la tecnología, del ser humano, o sea, tanta evolución no cabría si no hubiera tanto porcentaje de personas con la corona abierta también, o sea, abierta, ¿por qué? Porque te abres a, o sea, quieres encontrar las respuestas. Es tanta la presión que entonces muchos científicos, muchas personas con la corona completamente abierta, pues quieren encontrar estas respuestas, ¿no? Entonces de ahí viene mucho la implementación de la ciencia, de poder evolucionar teniendo información, teniendo respuestas, habiendo hecho pruebas, ¿no? De repetición, de los patrones, de cómo opera el mundo o de cómo opera X, y encontrar y traer soluciones que nos lleven a evolucionar. Entonces, la corona sin definir es esta presión de preguntas, de pensamientos, que a la larga, si un niño está en su salón de clases, ¿qué está pasando? si es un salón de clases relativamente grande donde hay más de 5 niños, pues el niño, entre más gente haya, más personas hayan en su salón, más va a amplificar ruido mental. Ruido mental que lo va a mantener en distracción, en dispersión, se va a sentir abrumado, se va a sentir, me explico, o sea, se va a sentir como con cualquier cosita se distrae y entra en dispersión y son muy olvidadizos, porque esa energía no es de ellos. Esas preguntas vienen de los que la tienen, de los que tienen la corona definida, con color. Entonces imagínense esto, o sea, yo tengo la corona definida, por ejemplo, mi manera de procesar el mundo y de procesar información, más que nada, es de una manera consistente. Yo ya conozco ahorita, sobre todo a través de diseño humano, que lo he hecho muy consciente, ya conozco la manera en la que opera mi cerebro y mi mente, de que aquí operan de cierta manera, tienen una manera específica de procesar la información y eso es consistente en mí. Pero los niños que están alrededor mío, la gente que está alrededor mío, que tiene la corona sin definir, solamente está amplificando como pensamientos, preguntas, dudas que no le corresponden, que no son suyas. Entonces, entre más personas haya con la corona definida y niños con corona sin definir, estos niños están amplificando todo eso. Entonces, obviamente, se distraen. Son niños olvidadizos que, ¿por qué? Porque no son capaces de retener esa información porque no era suya, ¿ok? Entonces, esta manera, pues, ¿qué sucede? Aquí entra el déficit de atención. Y más si tiene el ajna, que es el triángulo que le sigue abajo de la corona, es el otro triángulo que le sigue, que si tiene el ajna sin definir, igual, sin color, aquí vive la conciencia, es un centro de conciencia mental, aquí viven las respuestas. Uno hace las preguntas y le manda presión a la mente o al ajna para que le resuelva, para tener respuestas, para tener certeza. Busca certeza en la información, en las respuestas. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente, si tiene ambos sin definir, sin color, pues aquí los niños van a ser sumamente dispersos, les va a costar trabajo concentrarse si están en un salón de clases con mucha gente. ¿Por qué? Porque están recibiendo energía que no están sabiendo canalizar y mucha presión de tener las respuestas. Entonces son niños que pudieran, uno tiene la dificultad de poner atención, que es donde entra el déficit de atención, y otra es la habilidad de enfocarse. No se pueden enfocar porque es demasiado ruido mental. Entonces estos niños se pueden beneficiar más en aprender en lugares donde no hay tanta cosa pasando, donde no hay tantos niños, donde no hay tanto ruido, saben, como donde hay menos gente. Entonces aquí es tanta la actividad mental que por eso se distraen, porque no son capaces de sostener una, porque no es suya. Entonces quieren resolver todas y son niños que sueltan respuestas, ¿no? Que empiezan a hablar. Sobre todo estoy hablando de niños un poquito más grandes, como ya en primaria o en escuelas tradicionales, que es mucho de memoriza la información y tráeme las respuestas o lo que sea, o el examen, o que les hacen preguntas abiertas de quién se sabe la respuesta de esto, o no sé, los hacen participar en cuanto a qué tanto conocimiento ya tienen. Entonces son niños que sienten tanta presión de dar la respuesta que entonces son los típicos niños que hablan por hablar o que sueltan como, saben, como respuestas sin pensar y están como inquietos. Los ves como con esta ansiedad mental de participar, de dar las respuestas, pero porque quieren aliviar la presión que sienten de tener tantas dudas o de tener la pregunta o de querer encontrar las respuestas, ¿ok? Ahí van dos centros, ¿ok? El tercer centro es el centro de la raíz, que es un centro principalmente de adrenalina, de empuje, de impulso, y es un centro motor, obviamente. Y es un centro también de presión. Entonces, tanto la corona, que es el triángulo de hasta arribita, como el cuadrado que está hasta abajo, que es la raíz, son centros de presión. Uno, la corona, manda la presión para encontrar respuestas, para resolver las dudas, para salir de la duda. Y la raíz empieza a mandar la presión hacia arriba del body graph, o sea, de abajo hacia arriba, para aliviarte del apuro, del rush, de la adrenalina. Es como sobre todo los que tienen la raíz sin definir, son niños que igualmente en salones de clases están amplificando o en su entorno, absorbiendo y amplificando la adrenalina de otros. Y al momento de amplificarla sienten mucho esa presión y el apuro, sobre todo estar en apuro porque no están sabiendo canalizar esa energía. Entonces son niños que por naturaleza les cuesta más quedarse quietos sentados. Entonces aquí entra... al final voy a hablar de las escuelas porque me parece un tema importante que está muy relacionado con esto. Entonces son los típicos niños que se abruman fácilmente en lugares donde hay mucha gente, donde prefieren irse a estar solos de la habitación, cuando hay visitas, o sea, son los típicos niños que empiezan a actuar raro y así como acelerados porque están absorbiendo y amplificando la presión adrenal, the rush, de apuro, de actuar, o sea, de entrar en movimiento para quitar pendientes, por ejemplo, ¿no? Obviamente el niño no va a quitar esos pendientes, ¿no? A lo mejor nosotros como adultos tenemos una lista interminable donde cada vez hay más estrés y es como por querer aliviar esa presión que sentimos los adultos de bajar esa presión, justamente por querer aliviar la presión que sentimos, queremos tachar pendientes, pero la lista nunca se acaba. Y siempre estamos sintiendo presión porque la presión no se alivia, ni la mental ni la física. Tenemos que aprender a bailar con esa presión, con esa energía y saber que es justamente la conciencia y el awareness que nos traen estas herramientas. Hacer uso de estas herramientas en lo simple, como el, tengo la raíz sin definir, entonces por eso siento tanta presión de quitarme los pendientes. No me voy a ayudar nada si le sumo 20 pendientes a mi lista y los quiero acabar todos en un día porque los pendientes no se van a acabar, el trabajo no se va a acabar y la presión nunca se va a aliviar. Pero cuando lo hago consciente es como, ok, sé que estoy sintiendo y amplificando la presión, pero no es mía, la estoy amplificando de alguien más. O yo mismo me meto en este rush, en este apuro al ver mi lista interminable. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Justamente obligarme a cuando estoy drenado, cuando no tengo la energía, me quedo quieto. No, me muevo. Y va a costar muchísimo. Porque las personas que tienen la raíz sin definir son los típicos que, no sé, hacen comidas y en la comida nunca se sientan. Nunca se sientan porque sienten la presión de ya, voy a terminar los trastes para poderme sentar a platicar, pero entonces luego sigue el postre. Se sientan al postre, entonces otra vez hay que lavar trastes, entonces o faltan cosas, hay que estar, sobre todo si son host, ¿no? Porque están sintiendo la presión de las personas que tenemos raíz definida y ellos no es suya, no la saben canalizar, no es consistente, entonces están de apuro todo el tiempo, están en rush. Quizás cuando están solos, solo saben que procrastinan muchísimo, que son los típicos que procrastinan, que no se mueven, que son los couch potatoes, pero porque ahí no están amplificando la presión de nadie, al menos que estén viendo su lista de pendientes interminable, que eso ya les entra en automático la adrenalina de tengo que acabar mis pendientes. Pero, sorpresa, los pendientes no se acaban. Y no con esto les digo de, entonces no haga nada. No, claro que obviamente tenemos cosas que hacer y estas to-do list son buenísimas, pero lo ideal sería que apuntemos 3 pendientes al día, lo que sabemos que es realista y accesible para mí sin que llegue al burnout, sin que llegue a abrumarme tanto por tantas cosas que tengo que hacer y sobrecargarme de trabajo. Son los típicos que se sobrecargan de trabajo. Entonces es como no hay tiempo, ni horas, ni día, y menos ahora que dura menos el día, que te alcance para acabar todo. Es como distribúyelo y entonces resuelve implementando sistemas o fechas de entrega como más holgadas para que no estés bajo esta constante presión que justamente... Aquí entramos en temas de salud, eleva tu cortisol, porque aquí viven las glándulas suprarrenales. Entonces, cuando están las glándulas suprarrenales todos los días operando como si estuvieras en supervivencia, pues obviamente, ¿qué sucede? Te agotas, te acabas tu energía adrenal. Y eso hace que generes cortisol y entonces el cortisol te enferma y engordas y todo pasa. O sea, empiezas a enfermarte, a engordar, todo mal. ¿Por qué? Porque el cortisol está sumamente elevado. Entonces, o sea, diseño humano sí lo podemos utilizar para salud, pero este episodio no es para diagnosticar a nadie con nada, simplemente hacer uso correcto de tu energía que justamente te va a alinear con tu salud más elevada, por así decirlo, con tu salud, o sea, con estar en bienestar, porque ya vas a saber lo que no es tuyo, que estás amplificando y que estás en distorsión, y vas a saber poner, o sea, resolver en un sentido de esto no me toca a mí, esto no es mío, bajo la ansiedad, bajo la adrenalina, bajo la presión, entonces ya no estoy en este modo de supervivencia como loquito. Entonces imagínense lo que esto hace en los niños, sobre todo en los salones de clases donde hay más de un niño, va a tener la raíz definida o las maestras o algunas maestras. ¿Y qué sucede? Pues que los niños con raíz sin definir, si de por sí los que tenemos raíz definida tenemos como este cuetecito por ahí abajo que queremos como acabar las cosas y hacer las cosas y estar en movimiento, sentimos este impulso de liberar la energía que se está acumulando, entonces los niños que lo tienen sin definir están amplificando esa presión y son niños que todavía menos se pueden quedar quietos. Entonces, en resumen, ya vimos corona y ashna sin definir, que son los dos triángulos de hasta arriba, son dispersos, se distraen muy fácilmente. Hay adultos que literalmente tienen estos centros sin definir y tienen que llevar su lista del súper al súper y solamente enfocarse en eso, porque si no, se distraen tan fácilmente y se les olvida a lo que iban, que pues pierden tiempo, pierden energía, pierden, saben de que o compran cosas que no necesitaban o no compran lo que necesitaban, ¿me explico? Entonces, llevar sus listas, como les digo, hay cositas, hay sistemas que nos pueden ayudar, que podemos implementar en nuestra vida para hacernos la fácil y ligera y no estar luchando con el funcionamiento o cómo opera nuestra energía, que nosotros no tenemos control sobre eso. En automático, nuestras auras, al momento de entrar en auras de otros, estamos amplificando la energía del otro y también el cosmos, ¿no? Como el tránsito astral. Es por eso que siempre decimos estamos altamente conectados y como es arriba es abajo. Siempre lo digo, somos el microcosmos del macrocosmos, somos una extensión de los planetas y del universo, no es que nos influyan, es que somos una extensión. Entonces, depende obviamente también tu carta natal, tu body graph, qué planetas estaban activos, en qué posición, bla, 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 ya te hace como que más específica tu energía o cómo hacer uso de tu energía. Pero al final los tránsitos astrales también influyen todos los días en nuestro centro sin definir. Y es como es como el programa nos afecta en el condicionamiento. O sea, nos está condicionando el tránsito astral sin que nosotros sepamos, pero por eso estas herramientas sirven. Porque es como, no es mío, o voy a hacer uso de mi energía con cuidado, correctamente, a través de estrategia y autoridad, para no distorsionar yo mismo mi energía con los tránsitos, con lo que sea que esté pasando allá afuera, ¿no? Espero no haberlos confundido con esto, pero me parece importante decirlo porque al final todo el tiempo estamos amplificando energía y si no hacemos esto consciente, vamos a seguir en piloto automático, enfermándonos, haciendo lo que no nos toca, abrumados, en burnout, en, saben, como con temas de salud, porque estamos usando mal nuestra energía. Y a los niños les podemos ayudar muchísimo cuando entendemos cómo opera su energía. ¿Ok? Entonces, la raíz es una on the go energy, o sea, estar todo el tiempo on the go. Entonces, por eso, pues claro que no es de extrañarse que sean niños que les cueste más trabajo quedarse quietos. Y la verdad que aquí voy a hacer mención otra vez al final, hablando de las escuelas, es que ustedes tienen, o sea, hay que entender la crueldad que es obligar a los niños. Y digo obligar porque en las escuelas, sobre todo en las tradicionales que pasan casi, o sea, que el recreo dura 40 minutos o 30 minutos y lo demás del tiempo tienen que estar sentados en sus butacas o en sus lugares, es una crueldad, sobre todo en el primer septenio del niño, que quieran obligarlos o que se queden o mantenerlos sentados. Es físicamente imposible para un niño hacer eso, porque en esa etapa es un periodo natural de movimiento continuo, de exploración, de juego libre, donde él va a aprender y se va a desarrollar a través del juego, a través del descubrimiento, de explorar, de estar utilizando su energía correctamente. Entonces, es muy, muy cruel mantener y obligar a los niños a permanecer sentados por periodos extendidos de tiempo. Y no es casualidad tampoco que entonces cada vez el índice de hiperactividad esté creciendo más y más en el mundo, porque la mayoría de las escuelas son escuelas que mantienen a los niños sentados. Entonces el niño sale con demasiada energía de querer usarla, de querer salir gritando, de querer salir corriendo. Son niños que entonces, si no usaron su energía, ahorita vamos a pasar justo a este centro del sacro, pero si no usan su energía sacral, los generadores, empiezan a tener temas para dormir, porque no están agotando su energía física, y entonces se vuelve un ciclo vicioso todo el tiempo. Y claro que van a seguir aumentando los índices de hiperactividad, porque no estamos sabiendo acompañar al niño desde su naturaleza. O sea, en general, todos los niños, la naturaleza del niño en el primer septenio, y súmale la energía específica de cómo está cableado individualmente cada niño para operar su energía. Entonces, ¿saben? Es como son niños, les digo, que responden preguntas por la presión que sienten a lo loco, más si tienen la corona sin definir. O sea, tanto la raíz sin definir como la corona sin definir sienten tanta presión que es como que ya están actuando o hablando antes de pensar la respuesta, antes de nada, por la presión tan amplificada que están sintiendo. Entonces, estos niños se benefician mucho de poder tener tiempo afuera, outside, o sea, fuera del aula, para quemar su energía, para estar jugando, para estar explorando. Y también escuelas, que estén en escuelas o salones donde sea permitido el movimiento, donde no sean escuelas tradicionales. Y lo siento muchísimo, yo les avisé que este episodio iba a ser de mucha controversia y polémica, pero también el tema de las escuelas es importante tocarlo, porque cada vez vamos a ver que las escuelas tradicionales van en picada, van en caída, porque ya estamos dándonos cuenta que no funciona ese sistema. Un niño intelectualizado puede ser sumamente eso, intelectualizado, pero ¿a costa de qué parte de su desarrollo natural? ¿A costa de qué? ¿Cuál es el precio a pagar? ¿Me explico? Cuando el niño puede intelectualizarse naturalmente de acuerdo a su edad y a su desarrollo, pero no habiéndose privado o no habiéndolos privado de su desarrollo natural, como lo es el juego libre y el movimiento. Entonces, cada vez escuelas donde permiten el movimiento sano del niño es lo ideal, que nosotros como papás somos los responsables de su integridad, de su bienestar, de su salud física, emocional y mental. Y este tipo de escuelas, ver si les funcionan a mis hijos más que una escuela tradicional, es nada más poner allá afuera esa posibilidad, hacer el experimento y observar cómo mi hijo mejora o empeora en depende en qué escuela esté. Y por último, pasamos al sacro, que es el último centro energético donde vamos a hablar sobre los generadores, ¿ok? El 70% de la población tiene el sacro definido, son niños generadores. Entonces, en un alto porcentaje vamos a ver que niños con diagnosticados a lo mejor con déficit de atención, o más bien, aquí más entra la déficit de atención e hiperactividad, es por lo que les decía, ¿no? El sacro tiene color. En este caso es el único centro que vamos a ver que tiene color. O sea, que quiero que vean, si tiene color, eres generador o tu hijo es generador. Entonces, si es un generador, este niño necesita agotar su energía sacral, porque igual están driven by a motor, o sea, están siendo driven by, ¿cómo se dice? Driven by, como impulsados, como, ay, se me fue la palabra en español, pero saben, como un motor los impulsa todo el tiempo, y es el centro motor más importante del body graph. Es el centro motor de la energía sexual, de la energía creadora de vida, de la energía física, ¿ok? Aquí vive la energía física sostenible en el tiempo. Un niño generador, un adulto generador, necesita agotar su energía sacral durante el día para poder tener una salud óptima en todas las áreas de su vida, y aparte para dormir bien, para tener un sueño profundo, descanso reparador, donde el cuerpo del niño se está regenerando en la noche y su sueño está reparando todo su sistema, sus defensas, su desarrollo, porque un niño que duerme mal empieza a tener como estos ciclos de agotamiento crónico, agotamiento crónico o deprivación del sueño crónica. ¿Por qué? Porque justamente, y volvemos, y aquí es donde cierro con el tema, o lo pongo sobre la mesa y cerramos el tema, con lo de las escuelas. Sobre todo si son generadores y están en escuelas donde no se les permite el movimiento, donde no tienen su tiempo natural de juego, de movimiento, de hacer cosas que les enciendan, de estar agotando su energía sacral en lo que realmente les gusta. Estos niños van a tener problemas porque la tarde es mucho más corta. Entonces, y sobre todo en invierno, ¿no? Entonces, en la tarde, sobre todo si el niño tiene actividades extracurriculares o extraescolares, en las tardes donde el niño tiene cero tiempo de jugar, simplemente está como en un piloto automático de un calendario, cumpliendo con un calendario, pero si son deportes o son actividades físicas que al niño no le gustan, que nada más es por darle gusto a la mamá o porque los papás luego los obligamos o los queremos mantener ocupados justamente para que lleguen cansados. Pero, oh sorpresa, si un niño no duerme bien es porque no agotó su energía sacral durante el día. Un generador niño para dormir bien, y esto lo vemos en los cursos que, ay, al final les voy a decir, se viene el nuevo curso avanzado de parenting donde vemos todas las variables, que es ambiente, digestión, o sea, su dieta, pero no su dieta de una dieta rígida, sino cómo están diseñados para digerir el mundo, para nutrir su cuerpo correctamente. Todo esto lo vamos a ver en ese curso, pero bueno. Hablando de niños generadores, en mis cursos y en mis clases y en las sesiones, uno a uno siempre les digo, tienen que agotar su energía sacral para que su hijo duerma bien. Y yo lo veo y siempre les pongo el ejemplo con Lorenzo. Si Lorenzo tiene energía o hizo siesta en la tarde, muy tarde, y no agotó su energía sacral durante el día, Lorenzo no se puede dormir. De bebé no hacía siestas, porque obviamente pues un bebé, pues su movimiento es, o sea, es muy poco, ¿no? Es muy, o sea, no pueden, no se valen por sí mismos, no juegan, ¿no? O sea, no hay movimiento físico constante más que cuando empiezan a gatear. Pero, bueno, y obviamente hay ciclos en los que el bebé, en lo que agarra su ritmo circadiano, de día, de noche, tal, pues esto no aplica tanto cuando son bebitos, pero sí empiezan a crecer y empiezan a caminar y todo, entonces el niño ya puede agotar su energía sacral haciendo lo que le gusta. O sea, tú ves a tu hijo en gozo y duermen mejor durante la noche. Entonces aquí hay que poner atención a eso y hagan la prueba, no me crean, hagan el experimento con todo esto que les estoy diciendo. Entonces, si no usan esa energía, si no la agotan, no pueden dormir y necesitan agotarla para poder dormir. Entonces aquí empieza el ciclo vicioso que les digo, donde se convierte en una privación crónica del sueño y son niños que empiezan naturalmente cuando sucede esto a bajarse o a disminuir su producción de serotonina. Entonces, justamente esta información se las estoy sacando de un newsletter al que estoy inscrita de diseño humano avanzado, pues. Y yo hice el live de Lorenzo donde me empezaron a caer muchísimos 20s, o sea, como de, los centros sin definir, el ADD, ADHD, Lorenzo, o sea, empecé a hacer como este análisis y meses después llegó este correo con la relación de ADD y ADHD, saben, como con el diseño humano. Y bueno, me voló la cabeza, hasta se los compartí en Instagram de que dije, wow, o sea, es como una parte de confirmar mi teoría, que fue hermoso para mí esa experiencia, como wow, se confirmó mi teoría por medio de una experta en diseño humano. Pero aparte, ella puso muchos ejemplos específicos, ¿no? Y aquí es donde ella habla de la serotonina, donde uno de los síntomas de ADD y de ADHD es la disminución de la serotonina. Y entonces el hecho de que el niño no esté durmiendo correctamente implica que se empiece a disminuir la serotonina y entonces también está directamente relacionado con estos trastornos que estamos hablando el día de hoy. Entonces, con esto cierro el tema y lo pongo sobre la mesa. Me encantaría recibir sus casos, sus opiniones, si experimentan la información, si la ponen a prueba, si les resonó algo. Si no, también son bienvenidos. De nuevo insisto de que mi intención es no diagnosticar nunca nada a través del Bodygraph de diseño humano, pero podemos apoyarnos muchísimo de esta herramienta para abrir más posibilidades y entender conductas, posibles conductas o cosas que nos mortifican de nuestros hijos y que no necesariamente son un problema. Y lo estamos haciendo problema porque la sociedad en algún punto lo normalizó o lo hizo ver algún problema como lo es los neurodivergentes, que no es más que un cerebro que, forma, que opera de forma diferente, en contra de lo normal, por así decirlo. Entonces, pues les digo, se viene el curso, les voy a subir el enlace de este curso de variables a mi Instagram para que se sumen a la lista de espera si quieren tener acceso con precio de preventa cuando sea el lanzamiento. Empezamos las clases en 2024, pero se pueden ir sumando a la lista de espera si les interesa utilizar esta información de diseño humano en sus hijos, en su vida, en su gente, en sus relaciones, que como pueden ver podemos sacarle muchísimo jugo. Entonces, por favor, compartan, califiquen el podcast. Les voy a dejar en el caption, mejor en la descripción, mis redes sociales, así es más fácil que me encuentren. Y pues nada, lindo día. No sé si pueda grabar otro antes de las vacaciones, pero si no, felices fiestas navideñas, año nuevo, etc. Nos escuchamos pronto.